Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Diez de la noche en punto tiempo del centro de la República Mexicana. Yo soy Juan Pablo Pérez Díaz, saludándole en esta noche del viernes 5 de abril de 2024 a nombre de Juan Becerra Acosta. Y estas son las noticias en Fórmula. Han sido horas complicadas las últimas en la Embajada de México en Quito, Ecuador. En estos momentos ha trascendido la detención de Jorge Glass, quien es expresidente del Ecuador. Y antes de ir en vivo a Quito, Ecuador, le doy un contexto. Hace algunos días el presidente López Obrador se refirió a la elección presidencial del año pasado en Ecuador. Se refirió especialmente al asesinato del candidato Villavicencio y cómo es que las encuestas cambiaron luego del crimen. Luego de esta declaración, el gobierno de Daniel Noboa declaró persona non grata a la embajadora de México en Ecuador. Y como reacción esta mañana, el presidente aseguró y recordó que Jorge Glass estaba tras las paredes de la embajada mexicana en Quito desde diciembre pasado. Jorge Glass, acusado de peculado. El propósito del gobierno mexicano es traer a Jorge Glass de Quito, Ecuador, a nuestro país como un refugiado, como asilo político, aun y cuando, insisto, está acusado de peculado. Es información precisamente en desarrollo en este momento y vamos con nuestro compañero corresponsal, Freddy Paredes, periodista en Ecuador. Freddy, gracias por contestarnos. Buena noche. Tensa situación la que se vive en estos momentos.
Hola, Juan Pablo. Saludos cordiales a tu amplia audiencia en Ciudad de México y en todo el país. En efecto, estamos asistiendo a lo que podría calificarse como una verdadera tensión diplomática entre México y Ecuador. A propósito de las últimas declaraciones que acabas de poner en contexto por parte del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y la respuesta consecuente del gobierno ecuatoriano a través de comunicados, todo alrededor de un hecho que marca la jornada, que es el tema de Jorge Glass, el ex vicepresidente de la República, que tiene dos sentencias en firme por delitos contra la administración pública y tiene dos órdenes de detención por otras dos investigaciones penales en el Ecuador, que desde diciembre pasado se refugió en la sede de la Embajada de México en Quito. Desde el día 17 de diciembre en que él ingresó a la sede diplomática, ¿sí?, mexicana en el Ecuador, no hay una constatación física que tenga el gobierno ni los medios de comunicación de que el señor Glass aún permanece en la embajada. Incluso hace minutos, hacia las 22 horas de acá del Ecuador, se reportó el ingreso de la fuerza pública ecuatoriana, ¿sí?, a la sede diplomática en medio de airados reclamos del encargado de negocios que se queda al frente de la legación diplomática mexicana tras la decisión del gobierno, sí, ecuatoriano de declararle persona no grata a la embajadora, Juan Pablo.
¿Qué es lo que ocurre para darle una ilustración al auditorio. Hay incertidumbre, esa es una realidad, Freddy, de lo que está ocurriendo en estos momentos, pero en las imágenes que han trascendido desde hace algunos minutos, y más allá de que han trascendido, que han circulado en redes sociales, porque las imágenes ya están circulando, aparece justo Roberto Canseco, mexicano, quien se quedó encargado de la Cancillería, de la sede diplomática. Y aparece Roberto Canseco empujándose con los policías y se ve como los militares tienen gran presencia y pareciera que intentan ingresar a la sede diplomática mexicana. Es decir, Freddy, todavía es un trascendido la detención de Jorge Glass, pero lo que sí es una realidad es que las fuerzas militares y policíacas están montadas ahí en la sede diplomática mexicana y ya hubo confrontación con el encargado mexicano.
Así es, hay evidencia de aquello en imágenes que han trascendido a través de redes sociales. Es evidente que desde el día de ayer, concretamente hoy en la mañana, se reforzó la presencia policial y también militar. Se sumaron algunos militares a los exteriores de la sede diplomática de México en Quito. Es evidente que ha habido un forcejeo con el señor Canseco, encargado de negocios y ahora encargado de la sede diplomática de México en el Ecuador, pero lo que no tenemos evidencia es del señor Jorge Glass. No se lo ha visto en imágenes desde el 17 de diciembre que ingresó a la sede diplomática. Aquí, en análisis realizados por analistas políticos, trascendía la sospecha, el temor de que eventualmente en el vehículo de la embajadora que pueda conducirle hacia el aeropuerto para regresarse a su país, pueda allí salir el señor Glass, de manera que había una expectativa muy fuerte alrededor del tema.
Freddy, ¿nos pudieras recordar rápidamente cuál ha sido el proceso en contra de Jorge Glass? ¿De qué se le acusa? ¿Por qué ha buscado un refugio o un asilo en el gobierno mexicano?
Claro que sí. Jorge Glass, como saben ustedes, ejerció la vicepresidencia de la República junto a Rafael Correa y él está en la comisión de varios delitos acá en el Ecuador. De hecho, tiene dos sentencias en firme el señor Jorge Glass. Una que hace relación al tema de asociación ilícita y otra,
¿sí?
Déjame reviso ahora mismo para darte con detalle. ¿Sí? Los delitos de asociación ilícita y cohecho son
correcto.
Dos sentencias, estas que están en firme, ratificadas, cada una de ellas de 8 y de 6 años respectivamente. El señor sí. Glass cumplió 5 años en la cárcel y a través de un recurso que fue cuestionado en su momento por su legalidad, sí. un recurso constitucional, recobró la libertad. Y el momento en que recaía sobre él una orden de detención por otro delito que estaba siendo investigado, él tomó la decisión el pasado 17 de diciembre de ingresar a la sede diplomática de México en Quito.
Correcto, Freddy Paredes. Te agradezco el reporte y si nos das oportunidad, regresamos contigo en cuanto haya un poco más de solidez en la información.
Creo que estoy siendo lo suficientemente sólido.
Ah, no, claro, Freddy. Me refiero a que quizás al paso de los minutos o de las horas haya información oficial por parte del gobierno de Ecuador o por parte de la Cancillería sí. mexicana. A eso me refiero.
Estamos esperando información, seguramente si es que el señor Glass fue efectivamente ¿sí? detenido, tendrá la Fiscalía del Ecuador que certificar aquello, porque tendrá que ir a una dependencia
claro.
judicial el señor Glass por la orden de prisión que pesa sobre él.
Gracias, muchas gracias, estimado Freddy.
Gracias a ti, Juan
Pablo. Es Freddy Paredes, periodista en Ecuador. Y hace unos segundos, Roberto Canseco, quien, insisto, es el encargado de la sede diplomática de México en el Ecuador, dio declaraciones tras las imágenes que veíamos en pantalla. Escuchemos.
Me he golpeado contra el suelo.
Me lo llevaron al
y físicamente traté de impedir que entraran. ¿Cómo delincuentes allanaron la Embajada de México en Ecuador. Esto no es posible. No puede ser. Es una locura.
¿Se lo llevaron al señor Glass?
Entiendo que sí. Estoy muy preocupado porque pueden matarlo. No hay ningún fundamento para hacer esto.
¿Hubo un aviso previo?
¡No! Esto es totalmente fuera de toda norma. Y lo están haciendo porque es una persona perseguida, como lo podemos constatar.
Bueno, son las palabras de Roberto Canseco, quien lo vemos evidentemente preocupado por lo que acaba de pasar. Hace cuestión de 20, 25 minutos llegaron policías militares ecuatorianos queriendo detener a Jorge Glass antes de que la Fuerza Aérea Mexicana lo traiga como refugiado político a nuestro país. Seguiremos atentos de este tema a lo largo de la siguiente hora hasta en punto de las 11 de la noche. Pero lo que yo le quiero decir, mataron a una candidata esta semana. Hoy aparecieron 7 cabezas en Puebla. Hay una elección en puerta. Hay una violencia desmedida contra la política, contra las mujeres en el país. Y nosotros ganándonos broncas ajenas. Imagínense, le estoy platicando yo de un asunto que ocurre en Quito, Ecuador. Un asunto que derivó primero de las declaraciones del presidente López Obrador, que dice que no se mete en asuntos que no tienen que ver con nuestro país, pero evidentemente sí se mete. Hizo una declaración respecto a la elección presidencial en Ecuador y luego le ofreció asilo político a un sujeto que es buscado por la justicia en Ecuador. Y esa bronca nos las estamos ganando de oquis. Y veía usted a Roberto Canseco desesperado. ¿Qué necesidad, diría aquella famosa canción de Juan Gabriel, qué necesidad de ganarnos broncas de oquis cuando en nuestro país hay suficientes broncas que no se solucionan? Así la situación en este momento. Estamos en Fórmula Noticias, soy Juan Pablo Pérez Díaz, hoy a nombre de Juan Becerra Acosta, Pérez Díaz MX, en la red social me dará mucho gusto leer sus comentarios. Hay muchísima información que compartirle en esta noche de viernes. Vamos arrancando, quédese con nosotros, la pausa es muy breve, no se vaya.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail, ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Bueno, estamos de regreso en Fórmula Noticias. Ayer se le otorgó al ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, la oportunidad de que siga su proceso en prisión domiciliaria. Todavía no ha salido de la cárcel, es un proceso. Sin embargo, las cartas ya están tiradas. A partir de esta decisión, hoy el presidente López Obrador se fue en contra de la Corte. Hubo críticas al Poder Judicial. Hoy, al presentar su informe, la ministra Lenia Batres, pues justo habló sobre la necesidad de una reforma justo al Poder Judicial, una reforma profunda, dijo Lenia Batres.
Al rendir el informe por su primer cuatrimestre como ministra, Lenia Batres insistió en que es indispensable una reforma profunda al Poder Judicial, pues se requiere que se democratice y que sus resoluciones se peguen a la realidad del pueblo. Durante su mensaje, en donde estuvo acompañada por su hermano, el jefe de gobierno Martí Batres, y a otros familiares, la ministra señaló que tiene un compromiso con una gran gestión jurisdiccional austera, transparente y comprometida.
Es indispensable una reforma profunda al Poder Judicial de la Federación. Es necesario que esta Corte se democratice, que acerque su integración y resoluciones a la realidad del pueblo mexicano, que tenga contrapesos que eviten que incurran excesos, que al resolver cada uno de los asuntos a su cargo, piense y se comprometa con la resolución de las injusticias cotidianas de las personas, individual o colectivamente.
Lenia Batres Guadarrama informó que durante los primeros 4 meses que ha laborado como ministra, ha devuelto hasta el momento de su salario un total de 962,492 pesos en efectivo y en prestaciones.
Con estos recursos la Federación habrá podido pagar durante 4 meses 100 pensiones para personas adultas mayores de nuestro país.
Insistió en que en una acción de transparencia va a continuar ofreciendo estos informes.
Seguiré informando, le pese a quien le pese, sobre lo que aquí se debate, sobre lo que aquí se resuelve.
Como se recordará, el 14 de diciembre del 2023 tomó protesta ante el Senado de la República y el 4 de enero comenzó su participación en las sesiones del Alto Tribunal, en donde ha votado en 490 asuntos, 51 de ellos en 28 sesiones ordinarias del Pleno y 493 en 10 sesiones de la Segunda Sala. Destacó que de las 39 proyectos de sentencia que han sido aprobados en su totalidad y que ella ha presentado, destacan la validez de la Ley General sobre el control del tabaco y el otorgamiento de licencia laboral a padres con hijos con enfermedades graves. Por otra parte, añadió que ha dado 3 votos concurrentes y particulares en caso como la ley de la industria eléctrica, la autorización de una deducción fiscal de Total Play y el pago por más de 3,500,5 millones de pesos que debe de pagar la Comisión Federal de Electricidad. Con imágenes de Alberto Muñoz Tlahuis, en Grupo Fórmula, Juan Antonio Jiménez.
Oiga, y estamos a unas horas de que se realice el primer debate presidencial. Claudia Sheinbaum, candidata a la presidencia de la República por Sigamos Haciendo Historia, aseguró que ella es la única que puede garantizar honestidad y amor al pueblo.
Claudia Sheinbaum dice que ella es la única que puede garantizar honestidad y amor al pueblo de México. A 2 días de que se realice el primer debate rumbo a la elección del 2 de junio, Claudia Sheinbaum ha hecho un recuento de los logros que obtuvo cuando estuvo al frente del gobierno capitalino en materia de transparencia y combate a la corrupción, y que ahora forman parte de su proyecto de nación que ha nombrado como segundo piso de la transformación en México. Lo anterior lo comentó en un video que posteó en sus redes sociales, en el que recordó la presentación de su plataforma Fortalecimiento de la Democracia y Gobierno Honesto, con el que busca implementar una política de austeridad republicana. Y entre sus logros destacó:
ahorramos 100,000 millones de pesos, se lo quitamos a la corrupción y a los privilegios del gobierno. Eso se llama austeridad republicana. Disminuimos y digitalizamos trámites en la ciudad. La tarjeta de circulación o la licencia se obtienen de manera digital.
También destacó que durante el ejercicio fiscal 2023, la Ciudad de México fue la única entidad de todo el país que no tuvo ninguna observación por parte de la Auditoría Superior de la Federación. La obtención de 12 premios nacionales e internacionales en materia de transparencia y datos abiertos, así como 100% de calificación en el Info de la Ciudad de México. Laura Cardoso Tierra, Fórmula Noticias.
Mientras tanto, Xochitl Gálvez, candidata a la presidencia de la República por Fuerza y Corazón por México, continuó su preparación rumbo al debate en el que dijo que hablará con la verdad.
Presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, continuó este viernes con su preparación de cara a su participación en el debate del próximo domingo a las 8 de la noche en las instalaciones del Instituto Nacional Electoral. Para esto, Gálvez Ruiz se dialogó con especialistas en materia de salud, educación y combate a la corrupción. Esto para conformar las propuestas que llevará a la confrontación de ideas con sus adversarios, la morenista Claudia Sheinbaum y el emecista Jorge Álvarez Máynez. Dijo Xochitl Gálvez a través de su cuenta de X que en este ejercicio democrático va a hablar con la verdad y expondrá a los ciudadanos en sus propuestas por las que quiere ser la presidenta de México. Gálvez Ruiz estará acompañada el próximo domingo por la noche de sus 2 hijos, Diana y Juan Pablo, así como de sus hermanos y también de su principal equipo de colaboradores, encabezados por Santiago Creel Miranda. Una vez concluido el debate, se va a trasladar a un hotel de la zona sur de la ciudad, en donde encabezará el festejo con sus simpatizantes del PAN, PRI y PRD. Y es que asegura, ganará este primer debate. Fórmula Noticias, Israel Aldave.
Y Jorge Álvarez Máynez, candidato a la presidencia de la República por Movimiento Ciudadano, se declaró listo y preparado para encarar el debate del próximo domingo.
El candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia, Jorge Álvarez Máynez, se declaró listo y preparado para encarar el debate del próximo domingo. Álvarez Máynez expuso que el país va a conocer el único proyecto con propuestas y con ello, dijo, los ciudadanos podrán contrastar y conocer el modelo del México nuevo frente a lo que él califica como la vieja política. El candidato de Movimiento Ciudadano adelantó que en el debate iniciará una campaña distinta distinta, diferente, para construir el mejor México de la historia. De hecho, en un comunicado señaló que ha tenido un mejor entrenamiento al estar en un diálogo sin filtro con todas las universidades, con los jóvenes del país, que le han preguntado, donde exponen sus problemas, incluso que le plantean soluciones. Eso dice, pues nutre muchísimo la capacidad que se tiene de proponer a un país causas, diálogos, pero también ideas. Maynes sostuvo que el domingo las y los mexicanos tendrán la oportunidad de conocer una opción diferente en esta contienda, una opción que dice es autónoma y que apuesta por un México justo y en paz, con prosperidad y lograr un país de igualdades. En Grupo Fórmula, Héctor Herrera Argüelles.
¿Qué esperar de este primer debate? Evidentemente propuestas, pero muy seguramente también confrontaciones. Desde el sector empresarial pidieron a las candidatas y al candidato que en el debate se dejen las descalificaciones de lado y se centren en las propuestas.
El sector empresarial pide a los candidatos presidenciales que durante su primer debate su comportamiento sea civilizado y maduro, que lejos de descalificaciones presenten propuestas de interés para los mexicanos. En el caso particular del Consejo Coordinador Empresarial, su presidente, Francisco Cervantes Díaz, destacó que estarán muy atentos a los planteamientos que presenten los candidatos sobre la actividad económica del país, inversión, empleo y propuestas fiscales.
Entonces, la madurez es muy importante, el respeto es muy importante. Queremos escuchar sobre todo la parte de economía, la parte fiscal, la parte laboral, pero bueno, pues vamos a estar muy, muy atentos, ¿no? Al desarrollo, sobre todo los puntos, cuál es la visión, hacia dónde van.
El presidente de la Concanaco Servitur, Octavio de la Torre de Estéfano, espera que los candidatos Claudia Sheinbaum, Xochitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez no se salgan por la tangente y respondan las preguntas que les harán durante el debate, que dejen fuera la confrontación y las descalificaciones.
Eliminando las descalificaciones, que parece que también se convierten dentro de este tipo de actividades en un deporte nacional, cuando esa polarización y división, pues en nada nos beneficia a los y los mexicanos.
Por su parte, Alejandro Malagón Barragán, presidente de la Concamín, confía que este domingo los aspirantes en su primer debate tengan una postura positiva, que presenten buenas propuestas y se aborden temas como el Estado de Derecho, la seguridad, salud y alimentación.
Esperemos seguir oyendo buenas propuestas. Vamos a tratar de entrar en lo positivo. ¿Qué van a decir bueno? Que nos puedan dar una propuesta que todos nosotros podamos tener un mejor México.
Los empresarios se pronunciaron porque el debate se desarrolle en un ambiente tranquilo, de respeto, ya que a los ciudadanos lo que les importa es escuchar propuestas claras y concretas. Para Grupo Fórmula, Jenny Valencia.
Por cierto, la Unidad Técnica de Servicios de Informática del INE rechazó utilizar tecnología en la captura de las actas que nutrirán el programa de resultados preliminares, el famoso PREP. Es decir, todo seguirá siendo pues, prácticamente manual.
La Unidad Técnica de Servicios de Informática del INE rechazó utilizar tecnología en la primera captura de actas para nutrir rápidamente el programa de resultados electorales preliminares. Pese a la recomendación del Comité Técnico Asesor, la Unidad Técnica de Servicios de Informática negó la oportunidad. Los consejeros electorales Carla Humphrey, Dania Rabel y Jaime Rivera cuestionaron la decisión de la UTSI, ya que consideraron insuficientes las observaciones para implementar este sistema. La propuesta era darle al IPN la captura automática con un costo de 20 millones de pesos. Durante la prueba, la unidad del INE indicó que la confiabilidad no había llegado al 80%. En varias ocasiones se le insistió al director de la unidad, Manuel de Badresfer, si la captura automatizada afectaría la certeza. Sin embargo, sus respuestas en la Comisión de Organización Electoral fueron vagas, lo que ocasionó que el consejero Jaime Rivera realizara una comparativa en datos. En esta intervención explicó que la lectura manual implican dos capturistas distintos. Si hay diferencias, se revisa hasta tres veces. En la primera revisión, la incidencia de discrepancias llega al 36% y en la segunda al 27%. En el caso de utilizar este sistema, la primera revisión tiene una efectividad del 80%.
¿Qué ocurriría si se usara la captura automatizada? Si la captura automatizada alcanza un 90% de certeza, mientras que la captura manual de un trozo de datos lleva aproximadamente 8 segundos.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Son las 10 de la noche con 30 minutos. Eso, el asunto en Quito, Ecuador. Evidentemente los asuntos diplomáticos están tensos, rotos prácticamente. Hace unos minutos, la presidencia de la República en el Ecuador publicó este comunicado que leo textual. El gobierno nacional informa a la ciudadanía que Jorge Glass, condenado a pena privativa de libertad por la justicia ecuatoriana, ha sido detenido esta noche, es decir, está confirmado y puesto a órdenes de las autoridades competentes. Toda embajada tiene una zona finalidad, servir como un espacio diplomático con el objetivo de estrechar relaciones entre los países. Ningún delincuente puede ser considerado un perseguido político. Jorge Glass ha sido condenado con sentencia ejecutoria y contaba con disposición de captura emitida por las autoridades competentes. Dice el comunicado, Ecuador enfrenta un conflicto armado no internacional cuyas repercusiones en la democracia y paz ciudadana solo serán incrementales de continuarse o condonarse actos que interfieran con el Estado de Derecho, soberanía nacional o con temas de injerencia en asuntos internos del país. Cierra el comunicado al haberse abusado de las inmunidades y privilegios concedidos a la misión diplomática que albergaba a Jorge Glass y conceder un asilo diplomático contrario al marco jurídico convencional, se ha procedido con su captura. Ecuador es un país soberano y cierra el comunicado, no vamos a permitir que ningún delincuente quede en la impunidad. Reiteramos nuestro respeto al pueblo mexicano que comparte nuestro sentir por la lucha contra la corrupción que afecta a nuestros países. Así la situación. Una situación que es grave porque evidentemente, más allá del personaje de alto nivel que estaba refugiado en la embajada mexicana, el asalto a la embajada mexicana pues es prácticamente un ataque al territorio mexicano. Eso es indudable, un acto que pudiera pasar como criminal, insisto, especialmente el asalto de Ecuador a la embajada de México. Insisto, más allá de quién estaba refugiado y cuál era el propósito del gobierno mexicano para con Jorge Glass, ex vicepresidente del Ecuador. Seguimos muy atentos de este asunto. Y regresamos a nuestro país porque en nuestro país están pasando cosas mientras los gobiernos se preocupan por otros temas en otros países. Esta tarde, pobladores de Arantepacua, en Michoacán, quemaron autos y ocasionaron destrozos en el Palacio de Gobierno del Estado, en el Congreso y en el Servicio de Administración Tributaria de Morelia. Conrado Álvarez tiene los detalles.
¿Qué tal, Juan? Buenas noches. Es un gusto saludarte. Saludar, por supuesto, a todos los amigos que siguen la transmisión. Efectivamente, se registró una manifestación violenta en la ciudad de Morelia por parte de comuneros de Arantepacua. Llegaron primero a Casa Michoacán, donde realizaron pintas, donde quemaron una motopatrulla. Además, también incendiaron dos vehículos comerciales. De igual manera, interceptaron a un joven que trató de pasar por en medio de esta manifestación y golpearon al conductor, a este joven conductor, dañaron su vehículo. Luego de esta situación avanzaron hacia el centro histórico de la ciudad de Morelia, donde causaron daños en las oficinas del SAT. Ahí también arrojaron cohetones y posteriormente dañaron las fachadas del Congreso del Estado y de Palacio de Gobierno. Incluso en Palacio de Gobierno trataron de tumbar la puerta de Palacio al utilizar un camión refresquero, y luego de toda esta situación se generó una movilización de elementos antimotines que con gas lacrimógeno pues replegaron a estos manifestantes. Lo que sí, Juan, cero detenciones relacionadas con este tema, de verdad preocupante. Y toda esta violenta manifestación fue originada porque estos comuneros protestan por una incursión policíaca que se registró hace 7 años en su comunidad y que dejó como saldo 4 muertos y al menos 35 lesionados. Mi estimado Juan, el reporte desde Michoacán.
Y vamos con información prácticamente de última hora. A través de una publicación en redes sociales, el presidente López Obrador acaba de suspender relaciones diplomáticas con el gobierno de Ecuador. Esta mañana decía el presidente Andrés Manuel López Obrador que aun y cuando el gobierno de Daniel Noboa había declarado persona non grata a la embajadora mexicana en Ecuador, no rompería relaciones con el gobierno ecuatoriano. Hace unos minutos, López Obrador, presidente mexicano, metió reversa y anunció la suspensión de relaciones diplomáticas con el gobierno de Ecuador. Dice textual, me acaba de informar Alicia Bárcena, secretaria de Relaciones Exteriores, que policías de Ecuador entraron por la fuerza a nuestra embajada y se llevaron detenido al ex vicepresidente de ese país, quien se encontraba refugiado y tramitando asilo por la persecución y el acoso que enfrenta. Esa es la versión de López Obrador. La versión del gobierno ecuatoriano es que el que estaba refugiado es un delincuente que enfrenta cargos por el delito de peculado. Dice el presidente López Obrador, se trata de una violación flagrante al derecho internacional y a la soberanía de México, por lo cual he instruido a nuestra canciller que emita un comunicado sobre este hecho autoritario y proceda de manera legal y de inmediato declare la suspensión de relaciones diplomáticas con el gobierno de Ecuador. Ya le decía, este asunto apenas va empezando. Se acaba de romper la relación entre Ecuador y México a partir de las declaraciones del presidente López Obrador de días atrás y a partir de que le ofreció asilo político al ex vicepresidente, quien fue detenido hace unos minutos en Ecuador. Tenso el tema y tenso seguirá al paso de las horas y de los días. Por cierto, hace unas horas en Guatemala fue asesinado el presidente municipal de San Juan de la Laguna, Francis Daniel Chovajay. Más información del mundo la tendremos más adelante, pero es importante decir esto, un crimen político en Guatemala, no solo pasan en México. Y bueno, así estos asuntos internacionales. Oiga, vamos a temas más amables, ¿por qué? Porque pues ya es viernes y es necesario hablar de asuntos amables. El próximo lunes, 8 de abril, tendrá lugar el gran eclipse mexicano, es un eclipse total de sol que se podrá ver en su totalidad en nuestro país, especialmente en Mazatlán, Sinaloa, que ha sido el lugar seleccionado por la propia NASA como el mejor lugar del mundo para observar este fenómeno que desde 1991 no se observaba y que no se podrá ver durante los próximos 30 años. Le agradezco mucho, nos tome la comunicación a la doctora Patricia Hernández Reséndiz. Ella es astrofísica, investigadora del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, para hablar sobre este asunto. Doctora, gracias por contestarnos. ¿Cómo está?
Muchas gracias. Bien, gracias. ¿Y ustedes?
Todo bien, doctora. Veía en redes sociales, decía un usuario, pensar en 1991, cuando se iba a registrar un nuevo eclipse, es decir, el próximo 8 de abril de 2024, se veía lejísimos. Y ya llegó la fecha, doctora.
Sí, sí, es impresionante justo cómo pasa el tiempo, cómo nos alcanza la historia, yo digo, porque justamente pues muchos de nosotros y de nosotras no habíamos nacido o habíamos escuchado estas historias de que el cielo se oscurece y así, pero en realidad esperar que ya en menos de 3 días ya hayamos vivido un eclipse total otra vez aquí en México es muy emocionante.
¿Qué va a ocurrir el próximo lunes, doctora? Cuéntenos.
Bueno, pues justamente va a suceder un eclipse total de sol, que es cuando la luna se interpone entre el sol y la tierra, y justo se hace pues perfectamente una alineación. Y esa alineación perfecta es la que ocasiona entonces que nosotros veamos que el sol es tapado por la luna de manera total, se oscurece en pleno día el cielo como si fuera... Justo como si fuera, pues, a ver, espérame tantito.
Sí, te esperamos, doctor.
No sé si...
No, perdón, no se alcanzó a escuchar nada, no te preocupes.
Ah, perfecto.
Síguenos contando.
Súper. Bueno, pues entonces se oscurece el día, se vuelve noche por unos minutos y pues es un espectáculo que en realidad no muchas personas alcanzan a tener. Pues la oportunidad de ver justamente pues en sus vidas, entonces sí. Es una cuestión muy muy bonita que espero que nadie de las personas que vayamos a estar en la umbra nos lo perdamos.
Doctora, Mazatlán, Sinaloa es el único punto en todo el mundo, entiendo, donde el eclipse se verá a un 100%. ¿Cuál es la explicación científica del por qué especialmente será ahí en Mazatlán?
Pues no, fíjate que no es solo Mazatlán, ¿sí? Van a ser varias ciudades en México.
¿Es como una franja?
Que se van a oscurecer, exactamente.
¿Pero 100%, es una franja. 100% son varias?
100%, sí, 100% son varias. Empieza por Mazatlán. A ver, aquí el rollo como importante de Mazatlán es que es la primer ciudad en todo el continente que va a ver el eclipse.
Ah, perfecto.
E históricamente es también la que va a tener mejor clima. Históricamente es la que tiene mejor clima, ¿no? Registrado en estas fechas. Y eso es muy bueno porque, pues, justamente uno cuando quiere buscar un eclipse, lo que quiere es encontrar el mejor clima para poder observarlo, que no se vaya a nublar, etcétera. ¿Sí? Entonces, por eso Mazatlán tiene como que estas dos características. Sin embargo, va a haber otras ciudades en México donde se va a oscurecer de manera total: Durango, Torreón, bueno, toda la zona lagunera, Piedras Negras, Monclova, todas esas ciudades en México van a lograr ver la totalidad.
¿Y hay un comportamiento particular entre la fauna, doctora? He escuchado que de pronto los pajaritos pues encuentran una confusión en cuando se oscurece, los perritos que rondan por las calles, es decir, es un fenómeno completo y no nada más hay que observar el eclipse, sino el comportamiento de nuestro contexto.
Sí, justamente, es muy importante porque al final de cuentas, pues nosotros somos conscientes ¿sí? de lo que va a pasar, ¿no? Pero las otras especies no, y entonces reaccionan a los cambios de luz como justamente ¿sí? reaccionan pues siempre, ¿no? Entonces, pues vamos a ver cómo los animales van a creer que ya es de noche y van a esperar pues justamente ya dormirse y después se van a sacar mucho de onda porque nada más va a ser una noche que dure 4 minutos.
Sí.
Y además también claro. va a ser muy bonito ver todo este comportamiento.
Doctora, muchísimas gracias por tu tiempo.
No, al contrario.
Gracias.
Y por favor, todos obsérvenlo de manera segura, pero
sin
todos
duda alguna. Gracias.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Son las 10 de la noche con 45 minutos, tiempo del centro de la... Ya escuchábamos hace unos minutos a la doctora Patricia Hernández hablar desde el punto de vista científico sobre el eclipse total de sol de este próximo lunes en nuestro país. Pero también es importante tomar todas las precauciones necesarias si usted tiene el propósito de observarlo, de observar justo el eclipse. Le agradezco mucho, nos tome la comunicación al médico oftalmólogo Jesús Jiménez Román para hablar sobre esto. Doctor, ¿cómo está? Buena noche.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Ha sido constante la insistencia, y así tiene que ser, doctor, que ni se nos ocurra voltear a ver el eclipse sin tener unos lentes especiales.
Así es. Los lentes que se recomiendan actualmente para tener una protección adecuada son los lentes con certificación ISO 12312-2. Estos lentes o este filtro es el recomendado para poder observar el eclipse. De no ser así, no es recomendable directamente observar el eclipse, ni tampoco a través de otros medios como celular o como lentes de sol o con radiografías o con vidrios ahumados. Esto provocaría, si así lo hacen, pues una quemadura en la retina, particularmente en la mácula, que es el centro de mayor visión del ojo.
Correcto, doctor. Es importante también aclarar, si pensamos adquirir estos lentes, hay que hacerlo en algún lugar donde nos conste que evidentemente son lentes certificados, porque pues ya sabe usted, la piratería ronda por todos lados.
Sí. Entiendo que del gobierno, particularmente CONACYT, estará repartiendo este tipo de lentes, de filtros especiales para ver el eclipse. Hay otras formas indirectas de ver el eclipse, que sería reflejando con una lupa el tránsito de la luna ocultando el sol, que también es una forma de ver el eclipse sobre el piso, si las condiciones de claridad permiten esto. Claro que hay lugares como Mazatlán en donde va a ser muy fácilmente ver este eclipse, pero insisto, siempre tomando las medidas necesarias para evitar una quemadura en la retina.
¿Pudiera compartirnos alguna de las formas indirectas de observarlo, doctor?
Sí, le decía yo que con una lupa, hacia un papel directamente con la lupa, reflejando la luz del sol, se puede observar el tránsito de la luna ocultando el sol. Eso es lo que yo entiendo, pero seguramente en algunos otros medios a través de internet se puede encontrar estas formas indirectas.
Son 4 minutos aproximadamente los que dura el eclipse, doctor. Aun y cuando tengamos los lentes certificados que cumplan con todas las normas, supongo que no es recomendable quedarse los 4 minutos viendo hacia el sol.
Sí, no, yo creo que es un momento en el cual quizá el tránsito de la luna ocultando el sol, pues puede ser en un inicio la recomendación, el movimiento, pero 4 minutos es demasiado tiempo porque no podemos asegurar que aunque tengamos estos filtros, pudiéramos pensar que no hubiera un daño.
Doctor, muchísimas gracias.
4 minutos es mucho tiempo.
Sin duda alguna, y pues si compartimos los lentes con los de al lado, pues también hay que darle chance al resto de quienes se junten y se reúnan para ver este espectáculo, de que lo miren de cerquita. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo.
No, al contrario, muchas gracias a ustedes.
Es el doctor Jesús
Jiménez. Hasta pronto.
Román, gracias, médico oftalmólogo. Oiga, antes de ir a los deportes, rápidamente le comparto, ya hay reacciones tanto de Xochitl Gálvez como de Jorge Álvarez Máynez respecto a lo que ocurre en Ecuador. Xochitl Gálvez, leo rápidamente, dice a través de un tuit en X: sobre lo ocurrido en la embajada mexicana en Ecuador, se puede o no estar de acuerdo con la impartición de justicia en otros países, pero las sedes diplomáticas de cualquier nación extranjera son inviolables. Mientras tanto, dice Jorge Álvarez Máynez, este es un atentado contra la soberanía de México que no podemos tolerar. Esa embajada representa al Estado mexicano y es inviolable, es parte de nuestro territorio. Esperemos que el gobierno y la Secretaría de Relaciones Exteriores actúen con la firmeza que la situación amerita. Y la reacción del presidente, ya se le decía hace unos momentos, ordenó suspender relaciones diplomáticas con Ecuador. Detenido Jorge Glass, ex vicepresidente del Ecuador, acusado de peculado, quien se refugiaba en la embajada mexicana en Ecuador. Es tiempo de los deportes.
Fórmula Deportes, el sonido de la emoción.
Mi estimado Alfredo González,
¿cómo estás, amigo?
¿Tú también traes broncas? ¿Broncas ajenas y de a gratis?
Pues nada más con el Puebla a veces. Sí, nada más.
¿Qué novedades?
Nada más, nada más.
¿Cómo le fue al Mazatlán?
En casa, afortunadamente no.
¿A mi Mazatlán cómo le fue?
¿Cómo le fue? Pues lo apalearon.
Híjole.
Gacho. 4-0 le pegó Pumas a Mazatlán, que por cierto juega muy feo.
¿El Mazatlán?
¿Por qué no lo cambian? Tú le vas a Dorados, ¿no?
Que lo cambien.
Que lo cambien, que hagan un trueque, ¿no? Porque
en Culiacán sí hay afición.
Si hay
en
afición.
En Culiacán sí hay afición de verdad.
Sí, porque pues básicamente allá en el encanto de Mazatlán, pues básicamente hay poco. O sea, no hay mucho.
Híjole, es que soy de Culiacán y soy Dorado y me gana la pasión.
Sí, pero el de Dorados sí. El de Dorados sí me gusta.
Sí, y sobre todo ganarte las cosas en la cancha.
Sí,
Dorados tiene 18 años, 20 picando piedra, y pues el Mazatlán llegó así nada más.
Sí, con el tío Richie llegó y pues prácticamente le quitaron la plaza a
Morelia.
Morelia.
Acuerdo de aquella bronca.
Pero así le está yendo.
Cuéntanos, ¿qué nos traes?
Bueno, pues te cuento rápidamente que entonces ya comenzó precisamente la jornada 14 de la Liga MX con este partido entre Pumas y Mazatlán. Pumas venció 4-0 a los cañoneros de Mazatlán. José Madueña al minuto 1, un autogol. Rogelio Funes Mori al 67, ya anotó el mellizo. Luego al 87 César Huerta y al 90+3 Leonardo Suárez puso el 4-0. Atención, porque está ganando el equipo de Tijuana, los Xolos de Tijuana están ganando, le están ganando al equipo del señor Pintor. Sí, seguramente ahorita está haciendo algunos corajes. Xolos está ganando al 78, 2-1 a los Hidrorrayos del Necaxa. Partidos para el sábado, León contra Querétaro, Tigres, Pachuca, Chivas frente al Puebla, que ya regresará seguramente Javier el Chicharito Hernández. Estará Cruz Azul frente a Rayados, Santos frente a América. ¿Y qué tenemos precisamente para el domingo? Solamente dos partidos. Toluca frente al Atlas y el Atlético de San Luis frente a los Bravos de Juárez. Platicamos ahora del México City Open. Y es que pues ya está llegando casi a su final. Ha sido una semana movidita ya en el Centro Deportivo Chapultepec. Y ya tenemos las semifinales de singles. Thiago Tirante, que es evidentemente el primer sembrado de este torneo, el favorito para llevarse el título 125 de Tour Challenger ATP. Bueno, pues se enfrentará a Bernard Tomic a las 2 de la tarde mañana allá en el Estadio Pelón. Y pues también en la siguiente semifinal, Maxim Gauffier frente a Alexis Galernier. Pues así serán las semifinales precisamente del Mexico City Open allá en el Centro Deportivo Chapultepec. Platicamos ahora de la Copa del Rey. Y es que Javier Aguirre está en su segunda final de Copa del Rey. Sí, aunque usted no lo crea, precisamente en el Osasuna, cuando dirigía este equipo rojillo, también se metió a la final. Desafortunadamente no la pudo ganar. Bueno, va Javier Aguirre por su primer título europeo, su segunda final de Copa del Rey. Cuarta final de Copa para el Mallorca, tiene un título, lo consiguió en el 2003 frente al Recreativo de Huelva, busca su primer título europeo. Entonces, Javier Aguirre, ¿qué dice previo a esta final? Aquí lo escuchamos.
¿Firma mañana que el partido se resuelva a penaltis?
Lo firmo, pero a favor, hijo, no seas cabrón. Sí, no, mejor dame la segunda parte, más que eres de Bilbao. Y el 90% de estas expulsiones y amonestaciones de los últimos tiempos eran por el pico. Y Larry, el otro día le dije de todo porque lo amonestaron en Valencia por el pico. No habla español y lleva 8 amarillas. ¿Cómo te comes eso, cabrón? O habla muy bien inglés los árbitros o yo estoy loco. Al preguntarme qué prometo, como no me voy a rapar porque me queda poco, como no voy a prometer tatuarme porque se enoja Silvia, pues tendré que subir a Yuc.
Ya la última, tendrá que entrenar porque el camino son muchos kilómetros, pero no, sabemos que llegará.
No, calma, yo no he dicho cómo. O sea, no jodas, yo me voy en mi coche, luego vemos, sí, mira, dice, tú prometiste, tú vete caminando, yo no. No sé, ya veremos.
Pues Javier Aguirre le sacó, ¿no? Le sacó a ir al monasterio de Yuic allá en Mallorca. Porque dice, bueno, yo no voy a ir a caminar, yo me voy en carrito, yo me voy tranquilo, porque si yo no prometí nada. Y obviamente, pues ya le queda poco pelo, ya se tuvo que hacer un injerto, y evidentemente, pues no lo va a perder en una situación de esas. Vámonos rápidamente a las grandes ligas, y es que Shohei Ohtani está de verdad imparable, hizo su segundo jonrón con los Dodgers de Los Ángeles, el primero de visita, pero esta vez pues no pudo darle la victoria a su equipo. 9-7 cayeron los Dodgers frente a los Chicago Cubs. Y obviamente Shohei Ohtani, quien consiguió su segundo palo de vuelta con la novena angelina, sus primeras vuelas cercas en estadio ajeno. En otros resultados, los New York Yankees cayeron ante los Blue Jays 13-0. Y obviamente, ya lo decíamos, los Dodgers cayeron frente a los Chicago Cubs.
Perfecto, mi estimado Alfredo González. Así los deportes.
Muchas gracias.
Mañana nos vemos por acá
para platicar también de la Liga MX y pues todo lo que se acumule.
Vientos. Ahí estamos. Amigo, Alfredo González.
Muchas gracias.
Y los deportes. Bueno, pues ya nos vamos. Muy atentos a las plataformas de Grupo Fórmula. ¿Por qué? Porque el asunto en Ecuador está calientísimo. Y muy atentos mañana desde tempranísimo. Aquí le espera Juan Becerra Costa a las 7 de la mañana por todas las estaciones de Grupo Fórmula y por Telefórmula. Con el seguimiento a lo que ocurre en Ecuador. Mañana, a nombre de Michelle Rivera, les saludo a la 1 de la tarde. Y a las 6 de la tarde también por todas las estaciones del Grupo y por Telefórmula. Muy pendientes de lo que ocurre el fin de semana en México y el mundo. A nombre de Juan Becerra, soy Juan Pablo Pérez Díaz. Buenas noches. Pásela bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.